En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes, acompañada, como siempre, por mi compañero John Valdés y por Natalia Escobar, hoy en el control técnico de este espejo.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Ya lo han oído, empezamos este espejo diocesano con la mirada puesta en la celebración del Domund, fiesta que todos los cristianos tenemos este domingo 23 de octubre y que en esta ocasión tiene por lema «Seréis mis testigos». Este año el Domund cumple 200 años al servicio de la misión y Obras Misionales Pontificias ha querido dedicar el mes de octubre a rezar por los misioneros con un conjunto de actividades que en Madrid han estado organizadas por las tres diócesis de la provincia eclesiástica. El pasado fin de semana, por ejemplo, celebrábamos una vigilia con los jóvenes para pedir por las misiones y el sábado el tren misionero en el que participaron varios cientos de niños con sus familias y catequistas. Todos estos encuentros han estado presididos por el obispo que con su presencia ha querido impulsar el espíritu misionero en niños y mayores. Ese domingo 23 de octubre también celebrará la Misa del Domund, televisada desde la Catedral por la 2 de Televisión Española. Allí estarán presentes dos de nuestros misioneros, Paul Schneider y Antonio Soler, para hacer visible la labor evangelizadora en territorios en misión. Precisamente en el tiempo de la entrevista hoy nos acompaña Paul, que ha viajado desde Etiopía para estar con nosotros y compartir su experiencia en aquella tierra africana. Un programa intenso y testimonial el que tenemos hoy. ¿Verdad, John? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma. Pues así es, intenso, porque la vida de la diócesis es también muy intensa. Esta semana también hay muchas propuestas que ofrecerles, desde un concierto de ópera y zarzuela a un festival de órgano, pasando por una conferencia sobre evangelización.
Pues son muchas las propuestas. Una de ellas, también muy interesante, es la que John nos trae en el tiempo del reportaje esta semana. Es para todos los públicos, pero sobre todo para aquellos fans de la Tierra Media y de las historias que en ella discurren.
Todo el mundo conoce El Señor de los Anillos. Esta trilogía de libros escrita por Tolkien ha pasado a formar parte de la historia de la literatura mundial, siendo incluso llevada al cine con tres películas. Seguramente muchos la conozcan. Y también seguramente muchos están enterados sobre la nueva serie Los Anillos de Poder. Inspirada supuestamente en la obra de Tolkien y producida por Amazon, esta salió hace unos meses y se volvió bastante famosa por la polémica y las malas críticas que generó. ¿Y por qué se volvió tan polémica? Pues para saber esto nos hemos puesto en contacto con Diego Blanco, experto en El Señor de los Anillos y autor de libros como Un Camino Inesperado y El Evangelio en Cuentos. Además, Diego ofrecerá esta misma tarde a las 8:30 en la parroquia San José Obrero de Móstoles una conferencia gratuita titulada Los Anillos de Poder, una serie para disgustarlos a todos, en la que explicará por qué esta serie no se corresponde en absoluto con la obra de Tolkien. Para empezar, le hemos pedido que nos hable en general de qué va la serie Los Anillos de Poder.
La serie Los Anillos de Poder, para empezar, es la serie más cara de la televisión, con un presupuesto de 1.000 millones de dólares. Amazon consiguió los derechos para realizarla por 250 millones en una subasta que organizaron los propietarios de los derechos de Tolkien. Digo esto de los derechos porque es importante entender que Amazon no tiene los derechos sobre ninguna obra de Tolkien, sino que los derechos que ha obtenido Amazon son los de los apéndices del Señor de los Anillos, concretamente sobre una parte de estos apéndices que se refiere a lo que se llama la Segunda Edad. Lo que han comprado son los derechos para escribir historias en el mundo creado por Tolkien y sobre los personajes creados por Tolkien. Por eso está el problema que, bueno, pues que esta serie no es Tolkien. Es una serie escrita por unos guionistas, por cierto, muy desconocidos, que se han inventado historias con los personajes y la Tierra Media y que tiene muy poco que ver, en realidad, con lo que Tolkien concibió para su obra.
Pues de esto va Los Anillos de Poder. Pero, ¿por qué causa tanta polémica la serie? Diego Blanco nos comenta los errores que esta tiene y que pervierten por completo la obra de Tolkien.
Lo que ha sucedido con Los Anillos de Poder es un nuevo paso en el proceso de deconstrucción de los grandes relatos que llevamos viviendo desde finales de los 80, pues por culpa del pensamiento de filósofos como Jacques Derrida, que se sitúa en la base de la ideología woke. Esta deconstrucción consiste en destripar las creaciones fundamentales de nuestra civilización y mostrarnos sus despojos para intentar convencernos de que en el fondo pues todo eran obras perversas destinadas a perpetuar terribles injusticias. Este proceso es el que ha llevado a pasar, por ejemplo, de 101 dálmatas a Cruella o de la Bella Durmiente a Maléfica. Esta serie hace lo mismo, pero con El Señor de los Anillos. Parte de la base de que la obra de Tolkien era perversa, porque no tenía la suficiente diversidad racial, porque no apostaba suficientemente por el empoderamiento femenino y además porque su concepto del bien y del mal era tan católico que en fin, que no se podía soportar y que había que cambiarlo por un concepto un poco más maniqueo y más políticamente correcto.
La serie de Amazon, lejos de la cosmovisión cristiana que le dio Tolkien al Señor de los Anillos, invade la pantalla impregnándola de referencias a la ideología woke, un movimiento cultural extremadamente peligroso para la moral humana y que poco a poco ha conseguido invadir el espacio mediático. Diego Blanco nos ha explicado qué es exactamente esta ideología y por qué nos la están intentando imponer desde los diferentes ámbitos mediáticos y culturales.
La palabra woke, que puede traducirse en español como despierto, es un término que identificó en un principio a quienes se consideraban pues, con conciencia social sobre el tema del racismo en los Estados Unidos. Sin embargo, pues este significado se ha ido ampliando y abarcando otros campos ideológicos, siempre desde una perspectiva de izquierda radical, pues como la desigualdad social, la ideología de género, el lobby LGTB y el feminismo radical. Esta ideología es la que sustenta el trabajo de los creadores de los Anillos de Poder y además es la que les justifica para decir cosas, ¿no? Como que su trabajo ha consistido en contar la historia que Tolkien nunca escribió. Claro, esto es una transgresión de los fundamentos de la mitología de raíz cristiana que conformaba pues, todo el trabajo de Tolkien. Al final termina siempre, como decía antes, en presentar e intentar paliar la última gran injusticia que ha sido cometida con los malos, con los villanos. Por eso los malos son presentados siempre como buenos e incomprendidos, de tal forma que se desfiguran el bien y el mal. Se justifica, en cierto modo, el mal.
Como ya hemos dicho, la asistencia a esta conferencia es gratuita. Recuerden, hoy a las 8:30 de la tarde en la parroquia San José Obrero de Móstoles. No dejen de asistir.
Pues allí estaremos, John, para enterarnos de todos los detalles sobre esta serie. Quien también se entera de todo lo que pasa para iluminar la realidad a través de la fe es nuestro obispo, don Ginés García Beltrán, que hoy nos acompaña con su carta semanal. Buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de este programa de la diócesis de Getafe en Cadena COPE. Estamos en la campaña del Domum. Seréis mis testigos. Las palabras del Señor resucitado a sus discípulos inspiran la jornada del Domum de este año. Como cada año, acogemos la llamada a renovar la conciencia misionera que es parte esencial de la vida cristiana. Somos enviados hasta el confín de la tierra para ser testigos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. La misión es una llamada universal. Todos estamos llamados a ser testigos y la vivimos en unión. San Pablo VI lo expresa bellamente en su exhortación apostólica sobre la evangelización. Evangelizar, dice, no es para nadie un acto individual y aislado, sino profundamente eclesial. Cuando el más humilde predicador, catequista o pastor en el lugar más apartado predica el Evangelio, reúne su pequeña comunidad o administra un sacramento, aun cuando se encuentra solo, ejerce un acto de iglesia y su gesto se enlaza mediante relaciones institucionales, ciertamente, pero también mediante vínculos invisibles y raíces escondidas del orden de la gracia a la actividad evangelizadora de toda la iglesia. La misión abarca toda la existencia del hombre. No realizo una misión, vivo una misión, soy una misión. Por tanto, la misión configura la vida del enviado. La misión no tiene fronteras hasta los confines de la tierra. Los confines de la tierra están en tierras lejanas, pero también aquí entre nosotros, en las periferias, como le gusta decir al Papa Francisco. La misión es obra del Espíritu Santo. Como en Pentecostés, el Espíritu viene hoy sobre la Iglesia para fortalecerla y guiarla. Es el Espíritu quien pone en nuestros corazones el don del testimonio, la vivencia actual de Cristo, la experiencia del amor de Dios, al tiempo que nos da luz, palabras, fortaleza y consuelo para ser testigos. Solo esta presencia puede explicar la obra extraordinaria de tantos misioneros que en cualquier rincón del mundo muestran que la fragilidad humana traspasada por el amor de Dios se convierte en una fuerza que transforma y salva. Gracias a nuestros misioneros, gracias a los que apoyan a la misión con su oración, con su tiempo, con su dinero, gracias a nuestra Delegación Diocesana de Misiones por su entrega. Que Dios os bendiga. Quiero terminar esta carta recordando que nuestra diócesis tiene como objetivo pastoral de este año la transmisión de la fe. Por eso, a María, Reina de las Misiones, encomendamos nuestra vida, la vida de nuestra Iglesia, y le pedimos que ruegue por nosotros.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en el Domum y en la evangelización. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, vamos ya con el invitado del programa de hoy. Domingo 23 de octubre, la Diócesis de Getafe, unida a la Iglesia Universal, celebra la Jornada Mundial de las Misiones. En la Diócesis de Getafe hay una cincuentena de misioneros entre sacerdotes, laicos y religiosos que evangelizan en los cinco continentes. Como señala el lema de la jornada, un día dejaron todo por Cristo para ser testigos del amor de Dios en medio del mundo. Sus vidas constituyen la prueba palpable de que un corazón en el que ha entrado Dios con toda su novedad y su creatividad pueden cambiar el mundo. Para ser testigos de ellos, hemos invitado hoy a nuestro programa a uno de los misioneros diocesanos, el sacerdote Paul Schneider, que ha viajado desde Etiopía para estar en este espejo de la diócesis de Getafe y también para participar en la celebración de pasado mañana, domingo, desde la catedral. Muy buenas tardes, Paul, y gracias por estar aquí con nosotros. Es todo un privilegio.
Paloma. Muchas gracias, lo mismo digo.
Bueno, ¿cómo se dice allá en aquellas tierras? Buenas tardes.
Buenas tardes, sería de Nahualachu o Salam Walachu.
Uy, Salam Walachu, muy complicado. Bueno, hace 5 años ya que te fuiste para allá. ¿Cómo supiste que el Señor te llamaba a esa vocación misionera, tú que eras un sacerdote diocesano, no?
Porque esto lo tuve, yo creo, siempre en germen, desde antes de ser cura, desde antes de entrar al seminario, que mi vocación incluiría un servicio a los pobres y también levantarme, ir a una tierra como Abraham, a una tierra distinta de la mía, y servir y evangelizar a gente de una cultura y de unas condiciones muy distintas a las mías.
Bueno, el Señor, efectivamente, una cultura muy distinta a la nuestra, porque te mandó a Etiopía. ¿Cómo eliges el destino? ¿Cómo sabes que tienes que ir a África?
Conocí al obispo capuchino de allí, don Angelo Pagano. Hicimos muy buenas migas y fui hablando con mi obispo. Creció en mí el deseo muy fuerte después de 10 años de servicio en la diócesis de Getafe, primero en una parroquia de Getafe, en Juan de la Cierva, la parroquia San Sebastián, y luego en Villanueva de la Cañada. Y también una sensación creciente de que mi sitio ya no está aquí, sino que tengo que ir al mundo, salir a un sitio lejano, distinto. Y pensé siempre en África, porque desde pequeño mi padre me inculcó una sensibilidad muy fuerte hacia los pobres y hacia sitios de conflicto en la tierra, pues de las guerras y hambrunas que había y se veían las noticias cuando yo era pequeño. Y yo creo que también mi padre puso esa semilla de preocupación, sensibilidad hacia la pobreza desde pequeño.
Pues efectivamente, entre los más pobres te has ido a vivir desde hace 5 años. Para centrarnos un poquito y para que nuestros oyentes pues conozcan un poco más lo que estás viviendo, cuéntanos cómo es aquella zona. ¿Es una zona rural? ¿Estás en medio de un poblado? ¿Qué religión? ¿Qué cultura? Descríbenos un poco ese panorama que tú te levantas por la mañana cada día y ves.
Yo, excepto una o dos reuniones al mes, que es algo de la misión, siempre vivo ahí, en una zona rural sin agua corriente, sin electricidad, que se llama La Garba. El Valle de La Garba, o el Río de La Garba, que da nombre al valle, significa Río del Elefante. La Garba, en la lengua oromo, en la lengua regional. Llevo ahí 4 años, en total en Etiopía 5 años, pero 4 años en la misión después de aprender el idioma, que fui para allá, fui enviado por el obispo del Vicariato Apostólico de Harar. Estoy a unos 300 y pico kilómetros al este de la capital, Addis Abeba. Tardo 8 horas en llegar a mi misión y estoy muy contento ahí. Hay muy pocos católicos, pero es una comunidad histórica, 150 años de presencia católica en esa zona. Y luego 120 familias católicas, pero luego 5.000 familias cristianas ortodoxas. Hay un cristianismo ortodoxo antiguo en Etiopía desde el siglo IV. Y hay en nuestra zona de Oromía, en la región de Oromía y de Harar, la mayoría es musulmana. O sea, es difícil de calcular, pero habrá unas 10.000 o hasta 20.000 familias musulmanas en nuestra zona. Y muchas de las costumbres, la vestimenta, o sea, los jóvenes, las familias, pues externamente a veces cuesta distinguirlo, o sea, parecerían musulmanes porque envuelve la cultura del lugar.
¿Y cómo es ese día a día? Pues como te decía antes, desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿cuáles son? Vamos a empezar por los problemas, ¿no? Por esas dificultades, ¿no? Porque la vida en una misión y encima en un país como África, pues no es nada fácil, ¿no? Lo sabemos por tus cartas también, que tú nos escribes de vez en cuando. Pues esos problemas o esas dificultades principales a las que te enfrentas en el día a día.
Personalmente, cuando llegué allí, una de mis dificultades, pero muy sencillas, fue la adaptación a la comida. Pero bueno, eso, y también, pues yo qué sé, al aire, al ambiente, a las bacterias, al agua, y el cuerpo se va habituando, inmunizando. Cuando ya llevas un año o dos en un sitio, pues estás más o menos, aunque echas de menos tu tierra y las cosas de tu tierra, pero bueno, y un desafío grande es la seguridad, porque la policía está lejos. Entonces, es un modo de relación entre la gente que pues tienes que ser prudente. Tanto la información que compartes. La gente es buena en general, pero eso también yo he ido aprendiendo, pues que hay que, de algún modo, ser reservado, ser cariñoso y abierto a todo el mundo, pero a la vez tener una prudencia, porque sí que hay islamismo cerca. O sea, tenemos Somalia, a pocos kilómetros la frontera de Somalia, y ahí está presente Al-Shabaab y hay otros grupos que a veces mezclan política con religión, que quieren la independencia del estado de Oromía y que predican o propagan la idea de que Oromía debería ser todo musulmana y que la presencia cristiana, ya sea ortodoxa o católica o cualquier forma de cristianismo, pues es una injerencia o una colonización y hay que eliminarlo. Entonces, por ser extranjero, tengo que decir la verdad, me respetan y me quieren porque ven un blanco y saben que pues va para proyectos y para hacer el bien, pero el elemento religioso a veces puede ser un poco más delicado.
Bueno, ahora que nos das el pie, que has hablado de proyectos, sabemos que has estado embarcado en la construcción de la carretera, la canalización, sí, etcétera, etcétera. ¿En qué proyecto estás embarcado ahora? Cuéntanos.
Ahora lo que tengo por delante es el puente, porque para vadear el río La Garba, que tiene torrentes, tiene crecidas muy grandes en la estación lluviosa, haría falta un puente para el futuro. Pero bueno, eso es un proyecto grande de obra pública que no quiero lanzarme a hacerlo, quiero contar con un apoyo no ya solo moral o de seguridad para ejecutar la obra, sino también económico por parte del gobierno local de allí, porque no les puedo acostumbrar a hacer una... Hicimos una carretera este año pasado, pues este mismo año, el curso pasado, el 6 de febrero, inauguramos una carretera de 8 kilómetros, una carretera de grava, no de asfalto, pero como son todas las de esa zona. Y fue una maravilla, o sea, tengo ya de entrada pues el agradecimiento y la aprobación del pueblo. Pero quiero centrarme en temas de salud para este próximo año. Tengo en mente, ya que tenemos la carretera hecha, y aunque el río y el puente, pues eso puede esperar. Pero hay temas de salud que la gente tiene la clínica más cercana, a veces a una hora, dos horas de camino. Entonces estoy pensando, cuando Dios quiera, también es Dios muchas veces el que pone los medios, las personas, o sea, yo tengo que estar ahí. El estar ahí presente, yo creo, es mi fidelidad a Dios, más que las obras, el estar ahí en un lugar y, bueno, rezar por la mañana. Mi día a día empieza con la misa a las 7 de la mañana, más o menos, y vienen los que tocamos la campana y vienen los que están cerca, y es lo que mi alimento espiritual para el resto del día. Yo, sin haber celebrado la misa, no me voy a ningún lado. Pero luego, después de eso, pues mil cosas, lo que se presente, a veces viajar, habituallar la misión con cosas de comida o cosas que vamos a repartir. Pero lo que tengo en mente, que decía de la salud de la gente, es construir. Es un proyecto que me emociona mucho y le doy muchas vueltas a la cabeza. Una clínica rural que esté en una zona que ya tengo pensada, designada, y el terreno nos lo darán gratis, pues para hacer una pequeña clínica rural de atención primaria. Uh-huh. Luego hay otras clínicas, pero ya, como digo, están retirados a una hora, dos horas. Eso
tú,
es.
Sí, tú, además, en las cartas también nos cuentas que no has ido allí a hacer puentes precisamente, ni hospitales, ni nada. Sino también a acompañar, a hablar de Jesucristo. Entonces te voy a hacer una doble pregunta. Sí. Primero, ¿cómo es ese acompañamiento espiritual que tú haces? ¿Y dónde ves tú a Jesucristo en esta misión que está desempeñando en Etiopía?
El acompañamiento se traduce en visitar las familias. y las casas, y como dice Jesús en el Evangelio, pues entrad en la casa y decid la paz sea con vosotros. A lo mejor no lo digo tan formal, pero es más, yo creo que cuando Jesús enseña eso no enseña una fórmula, sino una actitud de transmitir una paz. Es verdad, o sea, hay gente que a lo mejor visita de España y trae otras estrés o pretensiones, o yo mismo a veces he tenido que ir olvidando pretensiones, vivir en sencillez con ellos. Como sacerdote hay ciertas cosas a lo mejor pues que les recuerdo, les pido, les exijo, pero también pues como un familiar, como un soy su cura. Y entonces, pues depende de la persona y de la situación, muchas veces es pues la compasión, escuchar. Más que mis proyectos que estén en mi cabeza, yo quiero estar abierto a lo que ellos... Mi acompañamiento es estar a la escucha, muchas veces. A la escucha de Dios cuando estoy en oración, uh-huh, y luego cuando hablo y estoy con la gente, a la escucha también de lo que ellos piensan que necesitan.
¿Qué necesidades te manifiestan? Si se pueden contar, si no son en secreto, claro, de confesión.
Claro, la casa, pues muchos que no tienen casa o que no tenían casa, porque eso lo vamos resolviendo cada mes más familias están... pues les hemos hecho provisto del material que es lo más caro para ellos, de chapas de aluminio para hacer su casa más moderna, que no estén expuestos a las inclemencias del tiempo. Entonces, temas de vivienda, y luego como ahora tengo coche, una pickup, una camioneta, uh-huh, y que puedo siempre llevar un par de personas o tres a Addis Abeba o a Diredagua, que es la segunda ciudad más importante del país para tratamiento, pues ellos cuando ya tienen algún achaque o algún problema, ya sea pues de pulmones o algunos síntomas que permanecen, porque son gente bastante fuerte y resistente, pero cuando algo ya les causa mucha molestia o dolor, pues me lo van diciendo, padre, por favor, cuando tenga planes de ir, y entonces hago plan con ellos, pues de una o dos o tres personas, llevarles a tratamiento para Diredagua. Entonces, especialmente de la salud, al principio me pedían dinero, pero eso puede convertirse en un vicio, en una cual fomentas la mendicidad y mira, si no lo necesitan, o vamos, lo necesitaría todo el mundo. Pero cuando saben que dinero no doy, pero temas de familia, o sea, de a lo mejor comida o vivienda o ayudas para que se construya en una casa o transporte, o sobre todo temas de salud, para eso soy muy sensible. Sean hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, para temas de salud soy muy sensible y procuro, o sea, sí, se te conmueven las entrañas cuando ves lo poco que tienen para resolver. A lo mejor es una infección sencilla de piel, a lo mejor no conocen cómo funcionan los antibióticos, que cuestan baratísimos ahí, y hay buenos fármacos. Pues esas son las necesidades que veo y que... a las que procuro dar solución.
Pues, Paul, se nos acaba el tiempo de la entrevista. Pues
encantado,
muchísimas gracias.
Gracias. Sabemos por invitarme.
Estás haciendo una labor increíble.
Estoy muy contento, estoy a tope.
Necesitarás fondos para la clínica.
Sí, bueno, para eso y para todo. Yo, pues, como San Francisco, nada a pedir, nada a rehusar, pero vamos, falta, sí que hace.
Oye, pues ya aprovechamos, ¿no?, que estamos aquí, uh-huh, en la COPE para todos nuestros oyentes. Si quieren dar un donativo ahora con la campaña del Domum, ¿verdad? Uh-huh, pues sí, que ya saben dónde va a ir destinado, en Etiopía concretamente, sí, uh-huh, en esta misión de la Garba, que estás, sí, sí, desempeñando tan especial y tan, pues, llevando a Cristo, ¿no?, a Jesucristo, uh-huh, entre los más pobres. Muchísimas gracias por
Muchas
habernos
gracias,
acompañado
Paloma.
Hoy. Pues con este interesante testimonio terminamos por hoy. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a todos los que nos han acompañado en este espejo. Natalia Escobar en el control técnico y John Valdés y quien les habla, Paloma Fernández. Ya saben que pueden seguir informados en la página web de la diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es. Les deseamos que pasen una feliz semana y esperamos que este domingo a las 10:30 nos acompañen en la celebración del Domum.